tópicos para conversar, una propuesta para analizar, descubrir, interrogar, conocer, debatir. Tópicos para conversar. Nos encontramos todos los jueves de 20 a 22 en FM 100.3, Sudamericana Radio, desde el Centro Vecinal Santa Rita, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
A partir de este momento, te proponemos
tópicos para conversar.
Tengan ustedes muy buenas noches, buenas tardes, de acuerdo a la situación que estén atravesando. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos a esta nueva propuesta de tópicos para conversar. Y como de costumbre, que vamos trayendo distintos tópicos que en su mayoría van atravesando, como venimos diciendo desde hace varios programas, el hilo conductor
es la educación. Vamos a saludar en primer lugar a nuestro compañero en la mesa de trabajo, en los controles y en la co-conducción del programa, al profesor, el ingeniero Rodolfo Durango. ¿Cómo te va, Rodolfo?
¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto de nuevo estar presente con vos y, bueno, con el invitado que tenemos.
Bien. Bien. ¿Estás mejor con los controles?
Sí, ahí andamos.
Ah, se hace todo rápido.
Sí, sí.
Bien. Rápido hoy. Bien. Hoy el tema... Los tópicos están vinculados con el arte, con la identidad, con los saberes ancestrales, con las raíces, con aquello que durante muchísimo tiempo se trató de invisibilizar, ocultar, tergiversar, porque para determinados sectores de poder era no aceptable que nuestra tierra recuperase esos saberes, esa identidad. Y hay mucha gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo para que ello ocurra. Nuestra identidad se va construyendo a través del rescate de la memoria, del rescate de aquellos saberes que decíamos hace instantes. Y por ese motivo, con esa idea, con esa posibilidad de atravesar esos tópicos, lo invitamos al profesor, al músico Fernando Mangus. ¿Cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, un placer enorme estar acá con ustedes y hablar de todo esto que vamos a hablar, que me parece, sí, como dijiste vos, fundamental, ¿no? Es como una búsqueda de la propia identidad.
¿Cómo nace en vos la búsqueda de, primero, decir quién sos vos, qué haces, ¿no? Para que la gente se identifique, te identifique, quién es Fernando Mangus?
Soy músico, tengo sangre camiare. Y esa búsqueda por mi sangre camiare es que me ha llevado a investigar muchísimo de la identidad ancestral de estas tierras. Durante mucho tiempo estuve haciendo música de rock, después estuve haciendo música étnica, folclórica, estuve viajando, estuve 7 años afuera en España. Ahí mixturé un poco la música de mundo, de África, flamenca, con la raíz indígena. Y cuando volví ahí necesité justamente completar todo mi raíz. Ya había completado la parte vasca de mi familia, muy claro donde habían nacido, ya estuve en los lugares, en los pueblitos donde ya habían nacido, esos apellidos vasco, franceses, Aranzay, Alezanco, me llevaron a lugares de mis abuelos, de mis abuelas, de mi bisabuela, por el lado materno. Y después estaba la parte italiana, pero había una parte india. Siempre mi papá decía tu abuela india, la abuela Candelaria. Y cuando volví quería reconstruir eso, y ahí empecé a investigar y a tratar de reconstruir esa parte, que es muy complicada de encontrar, como dijiste vos, es como que estuviera oculta. Y tiene que ver con la identidad de todo. De todo, de Córdoba, del centro de Argentina, de lo que se llama hoy Argentina, y de la identidad casi muy antigua de estas tierras.
Mencionaste recién el término, o el nombre, camiares.
Sí.
Por favor, decime qué son
los... Bueno, acá hay un nombre impuesto a las etnias de acá, locales en Córdoba. Se puso un nombre que es Come Chingón, y que dice que con ese nombre abarcaba un montón de distintas etnias que había en Córdoba cuando llegaron los españoles con la invasión. No deja de ser un nombre ficticio, generado, armado por un Estado, para graficar a un montón de pueblos que había, este lugar donde había una confederación muy grande de pueblos, de distintos pueblos. Uno de esos nombres que se utilizan es como de referencia, es el Cambiare, como la lengua, el Enia y el Cambiare. Entonces, el Cambiare está muy bien poder decir soy Cambiare y no soy Come Chingón, porque Come Chingón es ficticio, en cambio el Cambiare es real.
Ahora, yo he escuchado a algunos que han tratado inclusive de explicar cuál era el significado del término Come Chingón, como si ese nombre tuviese viniese de arrastre, ¿no?, de las comunidades originarias.
Nada sí, que ver. Y es increíble, porque si ya lo googlean a ver la gente, o si lo quieren buscar y nos escriben y nos mandan cuál es el significado de Come Chingón, van a ver que hay como 5 o 6 significados totalmente distintos. Y es porque había algo que estaba oculto, que era el entender las palabras que se utilizaban en tiempos ancestrales en este territorio, algunas toponimias, algunas formas de expresar, de hablar, y en ese esconder esa lengua, que se escondió, ya lo vamos a profundizar el tema, se la escondió a base de mucha fuerza, ¿no? Al que hablaba nuestra lengua se le cortaba la lengua, se le cortaban las orejas al que escuchaba. Es que se ocultó todo. Entonces, cuando vos no sabes qué dice, inventás. Cuando vos no entendés algo, inventás. Y eso es una historia inventada, con un nombre inventado, uno de los más de los nombres más que se pusieron en todos estos territorios ficticios, como por ejemplo Mataco, Come Piojo, que son los wichis, Chiriguano, Mierda Caca Fría, que son los apaguaraní, y así podría nombrar muchísimos más, que se han recuperado, los toba, que son los frentudos, pero son los com, y así muchas etnias que fueron nombradas despectivamente.
Lo que me llama la atención de esto, porque he tenido la oportunidad de conocer personas descendientes, ellos dicen Come Chingones, descendientes de tobas, y que ellos sostienen esos términos. ¿Han sido engañados?
No, lo que pasó es como a mí me pasó también y a todos. Cuando vos querés buscar tu identidad, llegás a... Eras india, aunque mi papá nunca me dijo Come Chingón, pero sí en muchos lugares quedó como establecido y se ocultaron atrás de ese nombre también. Es como cuando no pudieron decir quiénes eran. Y aparte, fueron generaciones que fueron diezmadas, que ya no quedó nada, y se quedaron los datos de los libros. Y se saben los libros, si vos querés decir tu nombre, decís el que está impuesto. Y también por una cuestión legal. Yo entiendo, hay muchos hermanos de que están en comunidades y siguen sosteniendo la palabra Come Chingón y te dicen soy de la comunidad Come Chingón, porque oficialmente... Claro. Vos tenés que decir Come Chingón. Claro, lo cual nosotros...
Porque han tenido que recurrir inclusive a la ciencia para que comprobasen la herencia, porque había en una época se afirmaba que las comunidades Come Chingón habían desaparecido completamente, que no existían. Tuvieron que recurrir a la ciencia para que la ciencia, con estudios genéticos, comprobasen y certificasen de que las comunidades Come Chingón siguen existiendo.
Sí, y con un gran porcentaje en Córdoba de presencia. En realidad se ocultaron en las sierras con otro nombre y fueron parte de un Estado cuando se formó y pasaron a ser ciudadanos, y ya ahí se invisibilizó todo. La palabra Come Chingón es un nombre despectivo, tiene interpretación come en español, y chingón tiene una explicación en lengua cacán antigua, pero la historia dice que la palabra que quienes nos pusieron fueron los sanavirones, y que dijeron una palabra cuando le preguntaron si había algunas tribus más allá arriba. Les preguntaron cuando llegaron los españoles que venían bajando del norte y estuvieron un tiempo ahí en Santiago del Estero, preguntaron a los sanavirones si había alguien más, y ellos dijeron la palabra Kamichingán. Kamichingán. Esa palabra sí tiene una traducción real, y que son Kami, los cameares, chinga, como la palabra asco chinga, que existe actualmente, así que nadie puede decir que no, y significa perdido, y el an, que es de la altura. De ahí viene la lengua cacán, la lengua de las alturas. Entonces serían los le preguntaron, ¿hay alguien más? Y ellos dijeron, están los cameares perdidos en las alturas. De ahí se puede derivar a ese come chingón despectivo. Hay una explicación, inclusive sostenida por algunos historiadores y por algunos amigos, compañeros que están en como historiadores, que ellos dicen que la palabra come chingón sería como una especie de Frankenstein. Tres lenguas distintas para expresar algo. A mí me parece medio raro, medio agarrado de los pelos, pero come, y ellos dicen que es Kami, de come, Kami, Chin, que lo establecen como pueblo en Vilela, la lengua Vilela, que también estuvo emparentada acá, y el On, como la pluralización quechuista de muchos pueblos. Entonces sería como los Kamiares, el pueblo Kamiare, los pueblos Kamiares o un grupo de pueblos Kamiares.
¿Y el término Kamiares de dónde surge? Kamiares, ¿cómo llegas a descubrir?
No, está dentro de sí en mapas antiguos, pero también en la lengua. Acá se dice que se hablaba Enia Kamiare. Y el Kamiare, hay muchos historiadores y mucha gente que ha leído todos los libros. Yo también, he leído un montón de libros, porque en esa búsqueda he buscado todo lo que se podía. Lo más recomendable es el trabajo que se puede hacer de algunos historiadores como Aníbal Montes, que estuvieron durante años y fueron los primeros que fueron al archivo de Córdoba y agarraron de primera mano todo lo que había escrito sobre nosotros. Entonces hay nombres y nombres y nombres de un montón de personas con nombres indios, también nuestros representantes, pasaron a ser después caciques y curacas, pero eran naviras, nahuanes, charabas y eran de sanavirones. Muchísimos nombres que también nadie los entendió nunca, porque faltaba alguien que pudiera interpretarlos. No lo interpretó nadie podía interpretar eso. Pero ahí está la clave. Apareció alguien que podía interpretar ese dialecto. Apareció alguien que en las montañas de Tucumán habían guardado ancestralmente una lengua que decían ya que estaba muerta, una lengua prohibida, perseguida, principalmente por el Estado y por la Iglesia Católica y por los mismos incas o quechuas, capataces que vinieron a estas tierras a hacernos trabajar y a dominarnos. Entonces, en esa imposición de toda esa lengua, se ocultó todo tanto y se asustó tanto a la gente que nadie más habló, pero quedó guardada. Y cuando llegó el momento, a esta señora que se llama Rita del Valle Cejas de Tucumán, le pasaron y le dijeron, saca la lengua, saca la luz, es el tiempo, y anda a los hermanos en donde se ha hablado esta lengua. Y así empezó una nueva construcción de todo lo escrito. Porque ya ahí yo sí te puedo traducir Kamichingán, que tiene significado. Sí puedo traducir Sikiman.
¿Qué significa Sikiman?
Bueno, durante mucho tiempo, es muy gracioso cómo funciona la colonización, ¿no? La colonización funciona en que todo lo verdadero es lo que está escrito, es lo que ya está establecido. Y cuando uno trae algo que es verdadero, te dicen, ¿cómo me lo probas? Entonces, si a mí alguien me dice, ¿cómo vas a decir lo que significa Sikiman? Si Sikiman significa junturas de ríos. Y yo le pregunto a todos los que están escuchando o a cualquier persona que sepa, que me explique cómo, dónde dice río y dónde dice junturas en Sikiman, porque la verdad es que no lo dice en ningún lado. Si fuera quechua, y bueno, tenés mayu. Si fuera cacán, tenés una expresión de río, camiare cacán, aunque alguna gente no quiera entender que era una lengua madre y que es lo mismo casi. La palabra que se utiliza en un río en Tucumán o en un río de San Marcos Sierra es la misma, quil. Nada más que en Tucumán es quilme, que es un río profundo, porque el me es como el alma, como la profundidad. Y po es al revés, acá es quilpo, que es un río al revés, porque el río quilpo va al revés. Entonces ahí tiene una palabra que significa río. Si vos quisieras llamarle encuentro o unión de ríos, la palabra correcta sería tino. Entonces quilino, de lino, quil, que estábamos hablando, que el quil río, y no, el encuentro de ríos es en quilino. Y hay un encuentro subterráneo de ríos. Entonces, Sikiman no es encuentro de ríos. Pero yo, ¿por qué tengo que probar, entendés yo, qué significa Sikiman? ¿Por qué? Porque no hay nadie que hasta este tiempo haya podido interpretar esta lengua. ¿Por qué la puedo interpretar yo? Porque justamente cuando volví de España, en esas cosas que tocaron, me tocaron ir a vivir al medio del monte en Nono. Atrás de los nonos, en el medio del monte, justo en el último lugar donde habían estado lo que se llamaron después comechingones, los chelcos jerú, los camiares de la sierra. Y ahí viví 7 años, en el medio del monte. Y en esos años, los primeros 2 o 3 años, empezaron a revelarse ante mis ojos un montón de sitios perdidos que estaban saliendo a mostrarse, como diciendo, acá está tu sangre. Empecé a encontrar morteros, aleros, pictografías, expresiones megalíticas muy antiguas de piedras, y empecé a preguntarme qué eran cada una de ellas. Y después de un tiempo muy largo de trabajo y de preguntas, hicimos un encuentro de pueblos originarios en el 2012, que vinieron más de 300 o 400 referentes de todos los pueblos originarios de Argentina, y ahí apareció esta maestra, Rita del Valle Cejas, y su compañero Oyuko Serkain, hombres medicinas y mujer medicina de Talapazo, Tucumán, antes de Cafayate y después de la ciudad sagrada de Quilmes, en medio de las montañas. Y por primera vez, después de mucho tiempo de preguntarle a todos, yo me acercaba a ver las ceremonias de los hermanos originarios de Córdoba, me acercaba a preguntarles a algunos referentes de qué podía ser esto, no iba encontrando muchas respuestas. Arqueólogos, nada. Antropólogos, nada. Llegaron ellos. Debo decir que Rita del Valle Cejas es doctora en antropología. Tiene la visión de un antropólogo, pero originario. O sea, que ve lo que los otros no ven. O sea, lo que no te enseñan los libros. Lo que te enseña la sabiduría ancestral del relato de tus ancestros o de tu niñez o de todo lo que te pasaron. Entonces ella, apenas yo le dije, encontré esto para acá, me dijo, esto es eso. ¿Cómo sabe? Esto, y me explicó como si fuera alguien que me dice, mira, esto es una A, esta es una M, esta es una L, esta es una Q. Me enseñó a leer. Y en mí puso también la posibilidad de que sacara a cantar por primera vez la lengua cacana después de mucho tiempo. Entonces me dio algunas primeras letras de hombre, porque había un consejo de mujeres que decían que la lengua la hablaban únicamente las mujeres y se pasaba únicamente a través de mujeres. Y ese fue un debate muy grande, y ese debate fue un debate que algunas también me quisieron cortar. ¿Por qué me había pasado en esa enseñanza? Y mi maestra sabiamente dijo, porque en ese tiempo los hombres iban a la guerra, quedaban únicamente las mujeres, y la lengua se pasó a ocultar entre mujeres, porque a los hombres los torturaban tanto que seguramente en una de esas hablaban algo, y si vos hablabas algo te cortaban la lengua o te mataban. Entonces quedó guardado en las mujeres, y ella dijo, Fer, cantábamos hombres y mujeres, yo a vos te voy a pasar cantos de hombres. Y me pasó la canción de Apachita Juque Caimelé, que es una canción al gran espíritu, que dice, escucha mi plegaria. y empezamos a trabajar no solo con eso, sino entendiendo que para construir esta verdadera identidad de Córdoba ancestral necesitamos a alguien de afuera, pero no de afuera del Cusco, no de afuera de las Europas, de afuera de nuestro territorio, pero vecino, porque ellos comparten toda la misma cosmovisión, no la misma que los guaraníes y los mapuches, porque están, cambian las direcciones, pero sí que la calchaquí y la camiare es igual. En la hermandad de Juan Calchaquí y del cacique camiare era solo una hermandad, no era una hermandad solo de luchas, ni de lengua, ni de batallas, sino que era una hermandad de sangre también, muy antigua. Entonces yo había comprendido, y ella me contó y me mostró un estudio que había hecho ella, antropológico, en donde los petroglifos que hay en Siquimán, que hay en Cerrezuela, por supuesto que hay en Tucumán, Catamarca, Salta, San Juan, Mendoza, La Rioja, parte de Santiago del Estero, bueno, toda esta parte, todos los petroglifos son iguales. Si vos querés decir agua, es igual. Si vos querés decir fuego, es igual. Si vos querés decir tierra, es igual. Escribíamos igual. Y eso nos lleva, para todos los que están escuchando, y hay mucha gente que va a decir este que está hablando, que hubo hace poco un descubrimiento en Catamarca que nos lleva 40.000 años. Cuando los europeos nos dicen 15.000, o acá en Córdoba hablamos de 12.000 después de glaciación de Ayampitín, la historia es que acá este lugar es un lugar muy, pero muy antiguo. Y entonces en Catamarca están los 40.000 años y hablamos de eso, de que de ese lugar se construyó algo muy ancestral en los cuales todos éramos familia. Después por el sur llegaron otra gente, llegaron los Aoniquén, por eso también nosotros tenemos muchas palabras mapuches mezcladas. Por el mar de Entre Ríos, que llegaba a Córdoba en las gran inundaciones que hubo y en los deshielos, llegó el guaraní, y también tenemos parte guaraní. En el norte estaban los cacanes, éramos parte de esa gran familia, y después fueron entrando otros que también fueron misturando. Entonces Córdoba fue una mistura de lenguas, pero cuando nos vamos bien atrás, partimos de esa misma lengua y partimos de una lengua madre que es la cacana. En esa lengua cacana, Siquimán es una palabra compuesta para expresar a una persona, a un gran cacique, que tenía el honor justamente de ser un Siquimán. Siqui significa semilla. Lo van a ver en algunas escrituras antiguas de mapas, lo van a ver como Sigi, también Sigi, o Siqui, Enén. Enén es pueblo, pueblo de la semilla. Pero Siquimán tiene el sí de la semilla, tiene el ki, que es el recuerdo de la comunidad, porque el recuerdo del todos no es el mismo que tu recuerdo, uh-huh, tu propio recuerdo, y el man, que tiene que ver con el que ve más allá. Mana es brota, la que brota, todo lo que veas como animaná, jasimaná, y entonces Siquimán significa recuerdo de semilla que ve más allá. Bien indio, ¿ah? Bien hablado en indio, recuerdo de semilla que ve más allá. ¿Quién es? Era una gran astrónoma o astrónomo, porque podía ser hombre o mujer, un gran astrónomo que leía los cielos, que veía más allá de todo, pero que guardaba el recuerdo ancestral de estas comunidades. Uh-huh. Entonces, en ese lugar hay un gran lugar que yo lo estuve analizando y lo saqué a la luz hace poco, contándoselo a las personas para que sepan que nosotros también estamos empezando a mirar de esa forma, con la guía de esta antropóloga y arqueóloga, pero originaria, que me sacó el velo de los ojos, porque yo había investigado durante muchos años que significaban varias cosas, y al explicármelas las entendí, y cuando las veo en otros lados puedo interpretarlas. Ahí en Siquimán hay un marcador solar muy antiguo, pero muy antiguo, que marca los tiempos de mayo, cuando llega, se pone la chacana en el cielo, y que habla de un tiempo muy, pero muy antiguo, en donde todas las aperturas de los lugares, desde el Cusco hasta acá, mucho antes preexistente a lo que llaman incaico, pero muchísimo antes, de una gran cultura que estuvo en todo este tiempo, en donde se van abriendo todos los marcadores solares y van marcando los tiempos, justamente varios tiempos muy poderosos a todo nivel, que son el 15 de mayo, el 3 de mayo, tiempos fundamentales para la subsistencia, ya que vienen los fríos, las nieves, se secan las plantas medicinas, tenés que estar preparado con las harinas, con los charquis, tenés que estar preparado con las pieles. Teníamos niños, muchos niñas y niños, y vivíamos y teníamos que tener alimento y todo. Esos tiempos son sagrados, eran de subsistencia. Entonces, yo llego a vivir a Sikiman como una misión, también lo siento, porque después de haber estado estudiando mucho ahí en Nono, pero yo ya antes tenía ese lugar en Sikiman, y todo mi origen viene de por ahí. Así que
yo diría que, no sé qué te pasa a vos, Rodolfo, pero yo digo, por mí que siga hablando.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Me está apasionando muchísimo el tema. Pero vamos a respetar más o menos los tiempos.
Perfecto.
Vamos a ir a los cortes musicales, al tópico musical del día de hoy. Después vas a seguir relatando cómo llegás a Sikiman. ¿Por qué llegas a Sikiman y para qué? ¿No? Porque no es accidental, ¿no? Nada claro. Ocurre por accidente. Y los tópicos musicales, por supuesto, hoy estamos acompañados por la música de Fernando Mangus.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Quieren casar, tener cuidado que esa niña no te lo permitirá. Si ves sonreír a un algarrobo con rostro de indio ancestral, es seguro que esa niña bendiciéndote está. Cuando sea la luna negra, el viento se melará con sabor a leche iguana, ahuyentando todo el mal. Cuando sea la luna negra, el viento se melará, porque anda cantando bajito, bendiciendo.
Se genera una especie de petición de principio, Alejandro, ¿no? Porque los medios tratan de generar una opinión y después van a la gente a buscar la corroboración de eso, digamos, diciendo, la mayoría de la gente opina que...
Ah, bueno, sí, eso también. Eso también. Pero eso es otra historia también. Uh-huh. Pero está bien eso que usted dice. Ya, nosotros por aquí empezamos a decir, a mí me parece tal cosa. Uh-huh. En vez de comprobar, es que a mí me parece, por ejemplo, que... el agua se congela a los 70 grados. Usted necesita instalar ese convencimiento, no sé para qué, pero lo necesita.
Sí,
dele. Se lo dice muchas veces y después hace una encuesta. Y la gente nunca ha oído hablar del agua ni de su congelamiento, salvo hace 20 minutos cuando usted le dijo que se congelaba a los 70 grados. Se le pregunta a la gente, ¿a qué temperatura se congela el agua? Y a los 70 grados.
¿Vieron?
¿Vieron? La gente está de acuerdo también. Además, esto en temas científicos, en temas puntuales, que no están sujetos a comicio. Si un hecho sucedió, sucedió. Y si no sucedió, no sucedió. Pero importa, en ese caso, la opinión general. La opinión general, el deseo, la voluntad popular, se ejerce a través de la democracia con resortes que no viene al caso explicar ahora. Pero no tienen nada que ver con, por ejemplo, el funcionamiento de la justicia.
Claro. La culpabilidad o inocencia de cualquier persona...
no está sujeta al comicio de la gente. ¿Qué sabe la gente? Bueno, sería preguntarle a la gente, a un tipo que pasa por ahí. ¿Qué sé yo, loco? No lo sé.
Informarse cansa. Y a este precio, el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Ignacio Ramonet.
Continuamos en compañía de Fernando Mangus, que nos atrapó con este tema sumamente interesante y quedó pendiente de cómo llegás a Sikeman, por qué, para qué, ¿no? Bueno, y cómo sos recibido también, ¿no?
Sí, mira, ahí yo investigando también en acá los apellidos, el apellido ese que yo, vos fíjate, me presentás como Mangus, mi apellido es Guzmán.
Sí. Me han dicho.
Nunca me sentí cómodo con ese apellido. Y en el colegio yo ya me lo di vuelta y ya empecé a usar Mangus. Y después ya lo utilicé cuando empecé a hacer música como nombre artístico. Nunca me sentí cómodo. Entonces, cuando empecé a investigar ese Guzmán, no vino de los barcos, no había llegado de los barcos, así como los otros que conté, que sí habían venido de afuera. Era un nombre, un apellido impuesto. ¿Y cómo se imponían los apellidos? Había un señor que había venido de España, que eran de los primeros que venían en esa época, y se les daba tierras, posesión de tierras con indios para trabajarlas. No podía hacernos nada, pero sí nos ponían su apellido. Entonces el de acá, el que estaba acá en Córdoba, en Cosquín, se llamaba Pablo de Guzmán. Él le dio nombre a muchos de los Guzmanes. De ahí, cerquita, termino yo estando en Siquimán, pero me acuerdo de muchas familias que hay de Guzmán, por ejemplo, en Cuesta Blanca, ahí en Siquimán mismo, en muchos lugares, que también tienen ese origen de la imposición de los apellidos. Entonces yo siento que llegué a mi territorio, claro, que llegué a donde estaba justamente este centro de lectura cósmica, de lectura solar, porque vivo ahí, arriba de eso. Cuando lo empecé a mirar, decía, esto es, si es lo que, si el sol pasara por ahí, esto sería increíble. Y durante 2 años lo investigué, porque yo me iba y venía, viajaba y venía, hasta que un día se alineó y dije, sí, es así. Entonces creo que mi aporte va a ser justamente volver a reconstruir la historia ancestral de ese lugar, ya diciendo el nombre, ya es un nombre interesante que tenga traducción en el nombre antiguo, y si es posible colaborar en todo lo que tenga que ver con el área cultural, porque pertenezco desde hace un tiempo a una organización territorial de Córdoba que se llama Camigenem, en donde están 10 comunidades originarias. Está la comunidad de La Toma, urbana de Córdoba capital, la comunidad Parabachasca de Altagracia, está la comunidad Nueve Lunas de San Esteban, comunidad Hijos del Sol Comechingón, que también hay algunas que tienen personería jurídica, otras que tienen están presentados los papeles para tener la personería. También es de San Esteban, los Hijos del Sol Comechingón, Laxa Enén de Nono, donde estaba yo antes, y cuando vine a Siquimán necesité hacer esa comunidad, que ya viene conmigo porque viene con la familia mía. Ahí se sumó otra familia que también son de acá, de Carlos Paz, que Mabel Peralta, los Peralta, pero también empecé a investigar sobre familias de Siquimán que tengan sangre. Y ahora, después de una pachamama muy linda que se hizo y de un trabajo que se viene haciendo en los colegios, aparecieron varias familias ancestrales. Entonces, ese lugar, ya la comunidad Siquimán ya tiene una forma. Ya está aceptada. Trabajamos en el área de cultura indígena, lo que se llama CEAPI, el Consejo de Educación de Pueblos Indígenas. Estamos reconocidos por el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de Argentina. Ya está formada, pero sí faltaba hacer un relevamiento de familias de ahí, de Siquimán también, que se pudieran sumar a las familias mías, a la de mis hermanos, a la de mi familia, a la de Mabel Peralta. Y ahora se está haciendo eso. Entonces, atrás de esa comunidad hay muchas leyes que nos ampara. Uh-huh. Primero, la preexistencia. Como preexistentes tenemos que ser consultados en cada movimiento que se haga en lo que corresponde a nuestros territorios. Entonces, nosotros simplemente queremos trabajar para que se nos consulte, como dice la ley, se tenga en cuenta todo lo que tenga que ver con el contar la historia nuestra, para que ya no se diga Comechingones o que ese lugar se llama Encuentro de Ríos, o todo lo que se... contar la verdadera historia, que se preserven los sitios ceremoniales, que se devuelvan algunos sitios ceremoniales que han sido tomados por privados sin el conocimiento de lo que es, y que son sitios muy sagrados que tienen que tener ciertas condiciones para que seguir manteniendo una energía en ese lugar.
¿Cómo es la respuesta ante ese?
Estamos trabajando. Yo creo que el ir conociendo a las personas hace que se tenga en claro quién es cada uno. Si uno es una persona que está hablando con la verdad, si tiene estudios, si tiene predisposición al encuentro, al escuchar a las otras palabras. Yo creo que hay mucho que aprender todavía, todos tenemos mucho que aprender, pero principalmente yo lo que siento es que hay muchas personas que dicen: yo estaba en ese lugar trabajando hace 2 años, yo en ese lugar hace 15 años que tengo un proyecto, yo tengo, y yo les digo, nosotros hace 15.000 años que estamos ahí. ¿Entendés? Entonces, la ley nos ampara, la constitución también.
Hay un artículo, ¿no?
Hay muchos artículos y hay leyes internacionales, sí, que son reconocidas por el Argentina, y bueno, que tienen que ser...
Hace poco salió una noticia que restituían a las comunidades aborígenes las momias que estaban puestas en distintos museos del mundo. Como trofeo de museo a comunidades que todavía tienen descendencia y que la devuelven a su comunidad, porque sería tener una persona que ha fallecido en un museo,
claro, un pariente tuyo, un pariente ahí, claro.
Y ha habido en varias regiones del mundo, ha habido actos muy sentido.
Acá en Argentina también. Acá está pasando, también, sí. Lo ha logrado gracias al trabajo que está haciendo el Museo de Antropología de La Plata, con el señor Fernando Pepe, y también Pincén, el cacique Pincén, que él ha pedido la restitución, y a través de eso se ha hecho la restitución de varios ancestros que estaban ahí expuestos. Y acá en Córdoba también, nosotros hemos pedido la restitución de los huesos de Cerro Colorado. Ya era tiempo, ya tuvieron tiempo para sacar pruebas, empezaron siendo 24 cuerpos y terminaron siendo más de 80, 84, y me parece que toda esa energía no está bien que esté afuera. Si fuera de una familia prestigiosa de la zona, no estaría sucediendo eso. ¿Se lo imaginan ustedes si fuera de alguna de las personas que encontraron en el cementerio de la familia tal y sacaron 84 cuerpos para ver qué pasaba, qué hubiese pasado? Como somos indios, todavía parece que no nos escucharan. Que los que tienen que hablar por nosotros son los arqueólogos, los antropólogos, la ciencia, y no nosotros, que son nuestros ancestros. Así que nosotros, estas comunidades que te decía, estas 10 comunidades a las cuales también pertenecemos, hemos pedido la restitución de los huesos, para que haya más apuro, para que se pueda restituir también con las ceremonias nuestras, no con ceremonias que no tengan nada que ver. No queremos ni la ceremonia de los Hopi, ni la ceremonia de los Inca, y mucho menos la católica, apostólica, romana. Queremos ceremonias nuestras, para que descansen en paz los guardianes que están ahí. Entonces todo ese trabajo también lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué te diría? Que en Sikiman me han escuchado, que en Sikiman han abierto los ojos, porque había otra verdad. La verdad cada vez está más saliendo a la luz, porque se está contando ya esa historia del Kakán. Y hace poquito hubo una reunión en Salta del COFAR, de la Confederación de Folclore, y ahí ya se grabó un video donde salen muchos referentes contando que esta historia es cierta, donde había una lengua antigua, había una gran confederación, había un gran encuentro de gente que estaba en armonía con la naturaleza, que eran hombres medicina, sabios, que teníamos una lengua tan antigua, pero tan antigua, que nos comunicábamos con la misma naturaleza, con los árboles, con las plantas. Nosotros al cóndor le decíamos cómo suena, y cóndor hace... y nosotros le decíamos cutur, cutur. Y así el sapo hace apo, 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 y nosotros le decimos apo. Entonces cuando vos le hablas de igual a igual con el sonido, te comunicas. Igual con los árboles, nuestros árboles sagrados. Recién pasó la canción que se llama Sapán Sukum, que hablaba de la diosa madre de la naturaleza, una letra de Rita Ceja que musicalicé para contar esa gran comunicación que teníamos con los árboles, con la naturaleza, donde está nuestro futuro. Tenemos que volver a eso. Por eso queremos que nos escuchen desde ese lugar en Sikiman. Por supuesto, los intereses, todos quieren tener los lugares sagrados ahora. Parece que está de moda tener lugares sagrados, ¿eh? Y manejarlos. manejarlos para tener ingresos. Nosotros queremos contar la verdadera historia. Para eso nos avalan las leyes. Queremos ser reconocidos en cada territorio y estamos siendo reconocidos, estamos trabajando. Hay una mesa de trabajo con la persona que me invitó por medio, que te dijo que me invitara, está en el área de ahí de trabajando en Sikiman. Estamos hablando con ellos para que juntos podamos hacer también una capacitación al grupo de gente que quiera contar esa historia de Sikiman, que se puedan recuperar lugares ancestrales. Y entonces, si nos entendemos desde ese lugar con el respeto y con todas las leyes que nos amparan a todos, poder trabajar para poder hacer algo distinto.
Me comentabas que también vas a las escuelas a charlar con los chicos. ¿Cuál es la respuesta de los alumnos, de las alumnas en las escuelas y los docentes, las docentes?
Bueno, en algún momento de hoy llegué a pensar que los grandes ya estaban perdidos y que los niños no, que los niños son... Vos cuando les contás esto a los niños lo entienden. Y vos les decís un saludo, Nainayup, un gusto encontrarme con ustedes, y te lo gritan ellos, Nainayup. No les cuesta. A un grande le decís Nainayup y te miran como diciendo que claro. Todavía no, o le decís...
Que te fumaste.
Sacate, claro, y nosotros fumamos pipa sagrada, tabaco sagrado, que nos esclarece la mente. Entonces sí, la pipa de la claridad de la palabra. Entonces, los niños... enseguida nos entienden, y los maestros nos piden por favor vengan a dar una charla porque nosotros estamos contando lo de los libros. Por eso presentamos este trabajo con una docente también que se llama Sami, para área de cultura, y nos acaban de dar hace 10 días lo declaran de interés cultural para poder ir a todas las escuelas, porque yo lo estaba haciendo contando y cantando con música y cada uno poder ir, pero ahora lo han declarado de interés cultural, entonces vamos a poder ir a las escuelas a contar para que ya no nos digan más ese nombre impuesto, o que no digan que nosotros hablábamos quechua cuando también es una lengua impuesta, una lengua para poder dominarnos, para esclavizarnos. Por eso nos parece importantísimo no hacer las ceremonias en quechua. Yo entiendo que muchos se van a ofender, inclusive algunos curacas, o que ellos terminan haciéndola en quechua. No, no es bien recibido. Sí, me van a decir con el corazón, pero la lengua es una lengua impuesta. Por eso nosotros no hablamos quechua.
El quechua...
Hablamos el en quechua castellano.
¿Por qué se usa el quechua? ¿Por qué se usó acá? Porque...
Te lo cuento rapidísimamente, y es el quechua fue el idioma institucionalizado para la conquista.
Exacto.
Cuando llegan los conquistadores, los españoles a Santiago del Estero, desembarcan ahí, vienen con un montón de capataces y vienen con la mano armada incaica, que ya habían sometido y que ya habían arreglado, porque ellos en realidad siempre nos habían querido conquistar. Ellos llegaron al Collasuyo, pero no pasaron del Collasuyo, pasaban por las partes altas. Nunca llegaron a estas tierras. Es mentira que Cosquín significa Cusco Chico. Es mentira. Cosquín no tiene nada que ver con el Cusco Chico. Es el Camin Cosquín. ¿Ah? Es el cerro Cami, y el In es justamente cerro. Entonces, el cerro de los Camiares es el Cosquín. No hay nada en el estudio, esto que dicen... si haces el análisis de lengua, eso es moderno. El quechua se empezó a cambiar algunas palabras que estaban antiguas para poner mitad en español y mitad en quechua. Como la palabra come chingón, ¿entendés? O sea, lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegan, se ponen en Santiago del Estero, y ahí, ¿cuál era la misión que tenían? La iglesia tenía la misión de evangelizarnos, por eso vinieron acá. Y el Estado de sacar todo lo que pudieran de riquezas. Entonces, para evangelizarnos, la iglesia utilizaba, hasta hace poco mismo, utilizaba su lengua oficial, que es el latín. Pero a los indios nos evangelizaron con el quechua, porque lo hicieron ahí en Cusco. Y lo terminaron haciendo. Cuando ellos llegan a Santiago del Estero, ponen la primera escuela de quechua para evangelizar a todos los otros pueblos con esa lengua. Entonces a nosotros nos enseñan el quechua a palazos para convertirnos, pero también para hacernos trabajar. Por eso es que los capataces, por eso la palabra curaca, curaca viene del hijo mayor del quechua. Es como el... Entonces el curaca pasó a ser el que nos mandaba y que elegían a un representante de nuestras familias ellos para hablar con nosotros, y eso le pasaba en el quechua. Entonces ellos nos querían hacer trabajar. ¿Cómo será que nosotros rechazamos que nunca hablamos quechua, terminamos hablando en español, en castellano, digamos? Entonces toda esa historia hay que reverla, porque hay muchos quechuistas, hay mucha gente que ahora en este momento dado que son quechuistas me están diciendo que habla este señor. Pero les digo que por favor, hay en mi Facebook hay dos videos que se acaban de subir en la Confederación del COFAR, del folclore, en donde hay historiadores, hay antropólogos, arqueólogos contando esta historia y dando el significado de todas las palabras, de cómo se dice, qué significaba Salta, Animaná, Cachi, en nuestra lengua. Y yo puedo decirlas de acá, como dije, puedo decir que Ani Zacate, Ani Cielo, yo canto una canción que habla del cielo. Puedo decir que para Bachasca, la chasca es el hielo, la señora de la nieve, por eso el para es el agua. Entonces el Parabachasca es donde caen los hielos, por eso ahí siempre todas las piedras descargan ese lugar. Puedo decir que Tiu, por ejemplo, Tiu, que se escucha Tiu Mayu, que a veces el Mayu y el Mayo cambiaban la U y la O. El Tiu es el susurro, por eso ahí en las Sierras Chicas está el Tiu Mayu, que es el susurro del río, y es un río muy chiquitito que susurra justamente. Muchas palabras en Kakán que le dan significado a nuestras toponimias. Yo digo Kakán y los hermanos de acá dicen Kamiare, y sí que hay Kamiare y Kakán, pero también hay muchas lenguas acá nuestra, hay como 9 lenguas más que no están, que están un poco más alejadas del Kakán, que la lengua de Saldán, de Sitón, porque en toda esa mezcla, como dije antes, ya había mezclado el guaraní, estaba mezclado el lula, el vilela, estaba mezclado el mapuche, que durante mucho tiempo anterior estuvieron en estos territorios y nos mezclamos, nos hicimos familia, nos misturamos, y otras etnias que vinieron de muy lejos. Por eso cuando llegaron acá habría que preguntarse qué hacían esos hombres barbados con ojos claros en estos territorios, y esa es otra historia que también completa a nuestra historia de los hombres y mujeres de estos territorios.
Sí, mi intención era, ahora hay que ordenar la historia que vos contaste, ¿no? Pero mi intención era, de la formación que tengo, de una historia lineal, de ver si se podía contar algún cuento en el buen sentido de la palabra, de un cuento de la historia de esta región, ¿no?
Estamos en eso, hay gente trabajando para sacar el Kakán y estamos escribiendo cosas, eso que le contaba, ese proyecto que ha sido declarado de interés cultural. Estamos trabajando mucho ahora en va a haber un esclarecimiento muy grande en el Instituto de Cultura Aborigen. Va a haber un encuentro de lenguas, ahí va a venir la mesa cacana. También hay un grupo que está trabajando en el ICA, que son compañeros míos y que están utilizando la palabra Kami Chingón o Kamiare, y están contando cosas distintas a lo que pasaba en el Instituto de Cultura Aborigen, que tampoco esta historia estaba, porque no estaba, porque no. Nadie había contado lo del Kakán.
Y en el Instituto de Cultura Aborigen,
sí.
¿Cómo están recibiendo este nuevo paradigma sobre nuestros originarios? Pero me lo vas a contestar después.
Dale.
Vamos a ir a otro tópico musical y ya regresamos, porque está sumamente interesante esto. Y te lo dice también un compañero desde Ecuador, que está sumamente interesante.
Muy bien, hermano.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
noche.
Primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo.
Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Es prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados, pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Somos lo que hacemos, pero también los relatos que construimos acerca de lo que hemos hecho. Paul Ricoeur.
Continuamos en Tópicos para conversar en compañía de Fernando Mangus Guzmán, que ya no se llama más Guzmán. Bueno, seguí relatándonos, por favor, cómo continúa esta historia en Sikiman. Y te pregunté fuera de aire, ¿qué pasa con el resto de la zona, de alrededores, vecinas a Sikiman, que también tienen lugares que no se han estudiado, no se han investigado profundamente para rescatar esas identidades negadas?
Primero decir que el mito este que está escrito de que los morteros que hay son para moler, eso, imagínense, que para moler utilizábamos morteros mucho más grandes, inclusive algunos de madera o de piedras tallados que lo teníamos en casa, o grandes espacios de morteros para moler una buena cantidad de alimentos. Y generalmente no nos gustaba que, viste, las harinas tuvieran piedrita. Así que en esos morteros donde uno toca que las piedritas se salen, ahí seguro que no. Hay otros que son bien planitos, que uno mete la mano y son suaves. Sí se podrían haber molido algunas cosas. Pero qué casualidad que la mayoría de los morteros que están en los cauces de los ríos, que dicen que son para moler algarrobo, el algarrobo, ¿cuándo madura? Justo cuando están las crecientes. Así que no nos vamos a hacer unas grandes construcciones para ir a moler primero con una cabeza chocándonos con otro porque están todos pegaditos. No nos vamos, íbamos a ir a moler, o en una piedra así levantada al lado del río donde hay tres morteros, y ahí cómo te acomodabas. Eso es no ver. Eso es decirle a todos los científicos que han estudiado, no ver con los ojos de los ancestros. Pueden traer todo anotadito, pero no están viendo algo. Y ese no ver algo es, ¿saben por qué? Porque claro, ¿cómo vamos a ser nosotros avanzados si la civilización la trajeron ellos? Acá no éramos civilizados, no sabíamos que la Tierra era redonda. Si ellos no lo sabían y llegaron porque de casualidad, ¿cómo íbamos a saberlo nosotros? Está demostrado que así como los mayas tenían ese conocimiento, no solo de que la Tierra daba alrededor vuelta alrededor del Sol, la Tierra, sino que todo el sistema planetario daba alrededor de vuelta del Sol, pero que el Sol este daba vuelta alrededor de otros cinco soles, las Pléyades. Todas esas vueltas que hacen que el calendario maya sea uno de los más completos y perfectos, y que esté dividido en distintos tiempos. Ellos hablan de un amanecer del Sol y de un anochecer, y lo dividen en 26.500 años, y entendés, y mitad para un lado de día y mitad para el otro lado de noche, 12.500 años, vamos a ponerle. Entonces ellos decían que en el 2012 se terminaba la noche del Sol y empezaba el amanecer del Sol. Era como las 24 horas del Sol.
Estamos en el amanecer del Sol.
Claro, empezó en el 2012. Que tiene sus grandes beneficios y sus grandes problemas. Por eso marcaban estos tiempos. Imagínense si ellos, que también, como vuelvo a decir, el lector solar de Sikiman y varios lectores que hay en esta zona, reflejaban esos tiempos de conocimiento, si no íbamos a saber nosotros todo eso acá. Pensarlo es realmente no haber visto. No haber visto los sacerdotes, no haber visto esas personas con los bastones de mando, no haber visto esa riqueza de cultura en donde teníamos estos morteros que producían y mostraban tiempos de cosecha, de siembra, de estrellas que nos marcaban los caminos, los tiempos cíclicos que se movían y que se leían con agua. Por eso al lado del río, porque tenemos el agüita para ponerlo y ya tenemos el equipo listo para leer qué estrellas van reflejando en los distintos tiempos. todo eso que alguno me va a decir no lo demostró nadie, sí está demostrado. Y vamos a dar algunas charlas en la Universidad de Córdoba, nos están invitando también a fines de octubre, y una vez más vamos a ir a mostrar algunas cosas para que, sin decir los lugares donde están, para mostrar que sí hay pruebas de que los morteros reflejan constelaciones. No solo eso, sino que tuve el placer de escribir en un libro, que es por esas cosas, el de Ludovica Skirrum, que es un libro basado en toda la lectura de los chinos, ¿no?, ancestral, pero un libro que también ha abierto a la cultura mapuche. Ahí abrió en un momento dado a Juan Namuncurá y toda una visión de la refundación de la Argentina desde otro lugar. Sabemos que en cuestiones políticas siempre la gente va a utilizar un montón de cosas, pero cuando uno va a lo ancestral, esa apertura que se hizo en estos libros que tienen tirada internacional son buenas. Y en ese libro del año pasado, la gente Quilmes reveló el seguimiento que se hacía de los morteros de Venus, del planeta Venus, que tiene 13 movimientos que van marcando distintos tiempos. Eso está totalmente plasmado en ese libro. Por eso hago referencia como una prueba de que los antiguos, los ancestros, seguían en los morteros, por ejemplo, el movimiento de Venus. Venus siempre está siendo visto en nosotros, en la Tierra. Siempre se lo puede ver, pero se lo puede ver o en el horizonte, o arriba, o a la derecha, al medio, o a la derecha abajo, o a la de izquierda arriba, o a la izquierda abajo. Tiene 5 movimientos que forman el pentáculo. De eso que se valieron muchísimos metafísicos, de ese pentáculo que hace el movimiento de Venus y que marca esos 13 tiempos. Eso está plasmado en ese conocimiento que se tenía por estos lugares. Entonces todo ese conocimiento está plasmado en todos los lugares que hay por acá, por Córdoba. Y no solo eso, para terminar, hay un lugar muy importante que plasma lo más antiguo de lo más antiguo, y tiene que ver cuando se inundó todo. Cuando se inundó todo, cuando no quedó casi nada de tierra, por la gran inundación, por el gran diluvio y también por el gran deshielo de los 12.000 años de glaciación, quedaron las partes altas. Y debo decir que las partes altas, en mi investigación y en mi mirada de cómo me enseñaron a leer, en la Pampa de Achala está a 2.400 metros de altura, y ahí hay menires. Y ahí hay menires. Y en Tucumán, los menires están a 2.400 metros de altura. Entonces tenemos que decir que también ahí tenemos una hermandad de culturas en un tiempo muy antiguo, en donde en el agua casi que llegó hasta esos metros de altura. Yo calculo que no quedó nada abajo de los 2.000 metros. Y ahí floreció un encuentro de grandes civilizaciones que resistieron en esos lugares arriba, como en otro tiempo se resistió adentro de la tierra y se sobrevivió. Y en ese lugar, lo nuestro, de estas tierras de Córdoba, es muy antiguo, muy pero muy antiguo, de los lugares más antiguos de la tierra, en este centro de Argentina. Esa historia va a ser contada, y cuando sea contada va a dar vuelta todo. Pero si yo lo estoy plasmando de esa forma, en donde encontramos grandes menires acá en Córdoba y en Tucumán, y nos hermana una cultura muy, pero muy antigua, creo que llegó el momento de que los que quieren certificarlo a eso desde la ciencia se den cuenta que nosotros los originarios no necesitamos de escarapelas que nos digan: usted está recibido de astrónomo. ¿Cómo habla usted como arqueólogo? ¿Cómo habla usted como antropólogo? Yo hablo como Sikiman o como Tukma, como hombre que se le enseñó el camino de mirar y de leer los lugares como lo hacían los ancestros. Así los veo. Así veo el salto del Suri en muchos de los morteros que hay en alrededor de los ríos de Córdoba. Está saltando Iñandú, la Vía Láctea, el río eterno, y está plasmado al lado del río, saltando las estrellas que se reflejan en el río. Como es arriba, es acá, y marca tiempos precisos en donde hay que hacer la danza para que llueva. Esa canción que escuchamos hace un ratito se llama Guarihuechej, Luna Lluvia. Ahí canta al último, estoy cantando yo en Cacán, y al último canta mi maestra Rita del Valle Cejas, Guaira, canta en Cacán la danza de la lluvia. Eso que puede significar el volver a reconectar con la naturaleza y con los tiempos. Es como que el hombre se alejó, y al alejarse solo nos llevó a la destrucción de la tierra, al no conocer, al desconocer a nuestra madre. Y en esa reconexión tenemos que estar presentes. Es mucho más simple con los niños, como me preguntabas algo vos antes, que los grandes. Los grandes siempre dudan, siempre quieren pruebas, siempre quieren ver cómo, dónde estudiaste.
¿Los civilizados le tienen temor?
Sí.
¿Tienen miedo de, sí, de descubrir nuestras identidades?
Claro. Claro, porque sería primero darse cuenta de la gran mentira, segundo darse cuenta de la imposición de toda una verdad que nos ha llevado al consumismo. Yo digo esto, y se los cuento a los niños. Si hace 500 años, un poquito más de 500 años, ellos llegaron y dijeron, los vamos a civilizar. Y ya pasaron 500 años, y esto es el resultado de la civilización. Yo les debo decir que esta civilización en 500 años nos ha llevado a un basurero. Esto es un basurero en peligro de extinción. Y nosotros que te estoy contando que teníamos más de 40.000 años, te podría decir 200.000 o miles de miles, como las huellas que están de los antiguos en Cafayate y acá, muy antiguas, pero digámosle 40.000 o digamos 15.000 de los Ayampitín, le entregamos la tierra con el agua pura, los vientos sin contaminar, la tierra sana. ¿Qué me van a hablar de amor? Diría el tango. No, ahí nos metamos ya en el tango. ¿Qué me van a ver?
No se la entregamos, nos la robaron.
Bueno, yo cuando digo nos la entregamos, porque fue un momento en donde, en el límite exacto, tuvimos que decir, bueno, listo, no pudimos. ¿Por qué no se pudo? Los tiempos son los tiempos, ahora llegó el nuevo tiempo en donde necesitas ver que se incendia todo por televisión un lugar que sagrado, para que vos decir, bueno, che, vamos a cuidar la naturaleza. Creo que se contó una historia para dominarnos, que nos impusieron un dios para dominarnos, que el camino que estábamos haciendo nosotros era de comunicación con la naturaleza, que cada uno de nosotros tiene esa parte del gran espíritu. Así lo vimos nosotros, el cielo es lo masculino, el gran espíritu, la tierra es lo femenino, la madre, las lluvias masculinas fertilizan al vientre de la madre femenina, y esa fertilización hace que todo brote, que todo vuelva a la vida. Cuando los tiempos del cielo son masculinos, que eso sí, se me rieron la gente de que lee astronómicamente los cielos, resulta que los cielos también van rotando y se van moviendo, y uno los puede ver cómo va girando el cielo y se van poniendo de norte a sur, de este a oeste. Cuando los cielos están masculinos, la tierra está femenina. La tierra es femenina ahora, desde el 1 de agosto se abrió el vientre de la tierra. Los cielos giraron y se pusieron en el cielo, pueden ver ahora mismo arriba, pueden ver lo que llaman la cola, lo pueden ver a Escorpio, esa es la cola del gato, y Alfa y Beta Centauro son los ojos de ese gran gato, el Uturuncu, el salto del jaguar, marcando los tiempos de lluvia.
Estoy pensando en esto que estás relatando, cómo también se ha impuesto la lectura de los cielos, caprichosamente, vos tenés reflejado toda la mitología griega.
Claro.
Pero nada de nuestra mitología, de nuestra...
Y porque llegó el europeo y pensaban que nosotros no éramos...
No leían las estrellas.
No leíamos las estrellas. Y quiero decir algo y reivindicar a un jesuita que sí lo interpretó. Hay un estudio de un jesuita que en un alero, que no voy a decir en dónde, pero los que saben, saben, un alero... mapeó todo y lo presentó. Señores, esto es cosmovisión pura, es todas las constelaciones como ellos la tienen. Hasta acá está la constelación tal, acá está la otra, acá está la otra, acá está la otra, acá está la otra. Y lo presentó y le dijeron, no, disculpe, esto son indios. No saben eso. Sin embargo, tenía razón. Porque tal cual lo estaba plasmando él. Por suerte esos documentos por ahí están, uno los ve, los entiende y dice, mira, tuvieron en su cara la forma de decir qué sabía esta gente que está acá.
¿Te acordás el nombre o...
No.
No. Sería no. Interesante.
Sí, está ahí, está plasmado. Lo tengo, yo, ese material.
Acá me preguntan cuál es de todas las ceremonias es la más bella.
La ceremonia más bella es la de encontrarse con uno mismo. Es lograr uno despertar, abrir los ojos y decir, me habló mi guía animal. La de reconexión. Nosotros cuando venimos acá tenemos un guía que es animal para que no nos olvidemos que somos animales. Sin embargo, nos hemos olvidado, queremos, insistimos en ser dioses y somos pésimos como dioses. Ya hemos demostrado que somos malísimos como dioses. Nos enojamos y empezamos a cortarle la cabeza a los otros dioses para quedar como siendo el único dios, y todas las religiones se masacran en nombre de esos dioses. Sin embargo, si fuéramos animales, nos seguiríamos saludando con los pájaros, con las plantas, y sabiendo que en todas estas leyes de la naturaleza nos comemos entre nosotros. Todo es eso. Pero no es lo mismo con el respeto y sabiendo cómo era o cómo es el que se entrega para hacer alimento. Por ejemplo, venía un tigre y me comía y bueno, fui alimento del tigre. Volvería en los tiempos, y así se trata esto, con respeto, pidiendo que se multiplique. Los ancestros dicen que ellos en los corrales empezaron a tener animales que sabían que cuando los sacrificaban, enseguida van a nacer en el vientre de... nuevamente iban a volver, y que era como siempre volver hasta que después fueran para otro lugar. En esa cosmovisión todo tiene vida, una planta, un brote tiene expresión sana de vida. Entonces la ceremonia más hermosa es la de reconexión con la tierra. Lamentablemente en toda Europa está de moda, y acá también, en los lugares como el Uritorco y en muchos lugares, está de moda la alineación universal. O sea que tenemos que estar alineados con el gran centro, y en ese golpe vibracional nosotros vamos a despertar. Digo yo a toda la gente que sigue esto, yo estuve 7 años en España y estuve hace poco también, estaban a full con eso. Sincretismo a la frecuencia universal. Señores, hace poco dijeron que en el centro del universo hay un agujero negro. ¿No será que todos los males que tenemos es que alguien dijo nos alineemos a la nada? ¿Al comernos a nosotros mismos? ¿Será eso? Se lo dije caminando por la calle de Buenos Aires al gran Miguel Grinberg, alguien que considero una persona evolucionada, que está diciendo cosas desde el lugar de periodista, siempre desde su origen en el rock pero también en lo que está plasmando ahora de que somos nosotros. Le dije, para mí, ¿qué es eso, Miguel? Y me miró y se rió, como diciendo, puede ser, ¿eh? Porque es una idea mía. Pero creo que no se sabe esa frecuencia vibracional del centro galáctico de dónde viene. O quién la manipula. O si nos va a hacer bien. Yo calculo que nos va a dejar fritos. Pasar a la cuarta dimensión nos va a quemar, nos va a incinerar. Sin embargo, los ancestros dicen la reconexión es el latido de la nave madre, la Tierra, la que nos lleva girando alrededor de este cosmos, la que nos da el alimento, todo el alimento que nos da. Entonces yo diría que la ceremonia más hermosa es escuchar tu guía animal y que te conecte con tu latido de la madre Tierra. Vas a despertar como un ser natural. Y de ahí vas a ver cómo es todo. La alimentación, hay 7 alimentos sagrados, el agua, el aire y muchos más. Y de ahí empezar a reconectar. Y después, una vez que estés ahí, ceremoniar los tiempos.
Ahora llegan los tiempos de las lluvias, hay que ceremoniar para que vengan lluvias, hay tiempos de vientos. Nosotros somos un grupo de gente que estamos haciendo esto. Y lo voy a decir así para que lo vean gráficamente. Sanamos los vientos, sembramos las aguas, calmamos los fuegos y hacemos pagamento y honramos a la Madre Tierra. De eso se trata, cada uno en su tiempo. Todas esas ceremonias son hermosas. Y después encontrarte con tu compañera, con la compañera de tu tiempo, en un gran respeto y generar esa dualidad, porque todo es en dualidad. Ahí, en ese lugar donde te encontrás en dualidad con tu compañera, te sentís completo, te sentís en la perfección, en la dualidad, en el día y en la noche, en lo masculino y femenino, pero también todo tiene el aire, hay aire femenino y hay aire masculino, el agua es masculino y femenino. Por ejemplo, un agua de un lago donde está estancado es femenino, un agua que corre de río es masculina. ¿Qué dijimos? Las lluvias son masculinas, hace correr las aguas, y las vertientes, esas que suben, que suben en la época de mayo, son femeninas, son internas. Entonces de eso se trata, de respetar todos esos tiempos. Por supuesto que los ancestros también reconocían cuando venía alguien que no era ni masculino ni femenino, reconocían todo. Eso no hay problema, eso hay que ver para qué venían, qué visión traían o cómo. Pero estamos hablando de esto, ¿no? De la dualidad.
En un momento mencionaste el tema de la Pachamama, la conmemoración de la Pachamama. ¿Ha sido una imposición también que solamente en agosto, durante el mes de agosto, o tiene una lógica?
Qué buena, muy buena pregunta. Gracias, es la primera vez que me preguntan esto, ¿eh? Agradezco enormemente esa pregunta porque a ver si puedo esclarecer algo. Primero, el concepto Pachamama, que viene de lo del norte, ¿no? Viene bajando del norte. Ellos planteaban ya de entrada que había un Kai Pacha, ¿no? La Pacha de arriba, un Uku Pacha, el Hanan Pacha arriba, Hanan, Kai Pacha acá, y el Pacha de abajo. O sea, tres conceptos de Pacha, ¿no? Tenemos el Hanan Pacha arriba, el Kai Pacha acá y el... ¿Qué dije? No me está saliendo el de abajo. Bueno, perdón. Uku Pacha, de abajo. Tres estados de Pacha. Entonces, si vos tenés tres estados de Pacha, no es la Tierra. Es la Tierra, en todo caso, girando alrededor del cosmos. Entonces, ¿entendés? Si es arriba, es acá y es abajo, lo que hay adentro, es la Tierra en su totalidad. Pero en realidad, el concepto Pachamama sí fue un concepto impuesto, porque dice que es la Madre Tierra. Y sin embargo, Pacha, estamos diciendo que es el concepto de lo del tiempo y del espacio, y está presente en la Apacheta. Y refiere al gran espíritu que es Apachita. Entonces Pacha es padre y Mama es madre. Pacha, Mama, padre, madre. Por eso la ceremonia de la Pachamama es una ceremonia que se tiene que hacer abriendo la boca de la madre en agosto, que como dijimos empieza el tiempo de mujeres. Entonces ahí se hace una ofrenda a la Madre Tierra, se le da de comer y se le da la ofrenda de todo lo que ha cosechado el año anterior la comunidad. Todas las mejores semillas se guardan pedacitos de carne, de todo lo que hacíamos, dulce, los licorcitos, todo lo más sagrado para darle de agradecimiento, porque ya ahí enseguida empezás a trabajar la tierra para sembrar las nuevas semillas que te va a dar de comer todo el año. Entonces le dabas a la ofrenda a la Madre Tierra. Pero ¿cómo termina? Termina cerrando y haciendo una pacheta, que es el hombre que está haciendo que todo eso fertilice.
Claro que es la pacheta para aquellos que no
la
lo
pacheta
conocen.
Es un montículo de piedras que se va poniendo en círculo y van a ver que tiene una forma de pene para arriba, termina en una piedra y se va una forma cónica hacia arriba. ¿Qué pasa? Durante el tiempo de mujeres, la ceremonia de la Pachamama, en un lugar territorial, vos abrís esa huaca, la cerrás y le pones la pacheta, entonces esa dura por todo el año para la comunidad. Pero si vos mañana nos encontramos nosotros y decimos, vamos a hacer una ceremonia de pago a la Madre Tierra, podés abrir otra nueva huaca y hacer una ofrenda, se puede abrir, y le pones arriba una piedra, la cerrás. Pero eso es en el tiempo de mujeres, que dura desde agosto hasta el 21 de marzo. El 21 de marzo la tierra descansa, no se la puede abrir, viene el frío, las aguas suben, esa agua que estábamos hablando que sube, esas vertientes suben. ¿Por qué? Porque empieza a haber hielo, frío en las piedras, todas esas piedritas se congelan a la mañana, el rocío cae, toda esa agua se empieza a llenar, no se toca la tierra. Ahí se hace ofrenda en la apacheta, y vos vas a ver que en toda esa pirca o en todo ese cono de piedras en la apacheta, se le pone por las ranuras, se le pone el pago, un poquito de tabaco, de coca, se le pone entre las piedras, o te vas a un lugar y entre las piedras vos ofrendás, le metes en las ranuras de las piedras, arriba. O por arriba de las piedras le vas poniendo. Entonces, vos fíjate que el concepto de Pachamama sí que es un nombre impuesto en nuestros territorios, porque a nosotros nos impusieron una ceremonia que decía que era de la Madre Tierra, una ceremonia del norte, y el dios nos lo sacaron y pusieron un dios blanco. Entonces, el concepto de Pachamama fue una imposición para nosotros, con imponer ceremonias incaicas, porque el pago, y acá disculpen señores quechuistas y la gente, que el pago que hacían desde que se hicieron las Pachamamas acá no era de las ceremonias para la comunidad originaria. El pago se hacía para el Cusco. Por eso venían y lo primero que se enterraban eran todo lo que traían del Cusco. Y ahora mismo, cuando las hacen las ceremonias que hacen el pago al Cusco, traen esas cositas armadas que ponen ellos, que es todo para el Cusco, el gran imperio. Era primero el pago para el imperio, para que el imperio sea fuerte, sea... Y eso fue hasta el Collazuyo, porque acá en esta zona no entraron. En esta zona nosotros no entraron. Adoptamos esos pagos y esas ceremonias porque las hacíamos de ofrenda, como buena gente que labraba la tierra y que usábamos agua y semillas y todo eso, entonces hacíamos ese pago porque lo hacíamos, la gente de Tucumán también lo hace, tiene la grande apacheta, pero no era hacia el Cusco.
Entonces, hasta el 21 de marzo vos podés celebrar la Pachamama.
No, hasta, ¿no? Hasta el 21 de marzo vos podés ofrendarle a la Madre Tierra,
sí,
haciendo la huaca, abriendo, sí, haciendo un pocito. La ceremonia de la Pachamama es agosto solamente, del 1 hasta fines de agosto, porque es el momento previo al que trabajas la tierra y ya pones la semilla. Entonces la ceremonia esa de la Pachamama, llamada Pachamama, que es Télcara, la Madre Tierra, y Apachita, nuestro territorio, es durante agosto. Pero si después, si queremos hacer otra ofrenda a la Madre Tierra o a la tierra, podés abrir, porque querés hacer un pago, porque, qué sé yo, porque tenés... por animales, por lo que vas a hacer una huerta también otro día, y decís, todos los pagos que quieras hacer a la Madre Tierra o a los lugares, los podés abrir la huaca de la tierra. No es el pago a la Pachamama, que es durante todo agosto.
Rodolfo,
estoy totalmente atónito, todo lo que se pierde de nuestros originarios, de contarlo en las escuelas, totalmente sorprendido de la historia que hemos perdido, que
esto tiene
una cantidad de generaciones que han perdido esta historia, de que no la han contado.
Te vuelvo a decir, tiene un inicio del 2012, un inicio, después hubo una autorización a la abuela para que saliera a contar. Somos uno de los privilegiados de haber recibido esto. Calculo que son, porque tantas preguntas para conocer mi identidad, y me las pregunté tanto y la busqué tanto, y en ese lugar que me dijeron, bueno, ahora lo vas a saber. Y así el grupo de gente que estamos trabajando con esto es nuevo, es la primera vez que estamos contando esto, y suponete hace 2 años. Y te vuelvo a decir, Inclusive hay comunidades originarias de Córdoba que lo que estoy diciendo yo te van a decir que nada que ver, porque no tienen la línea cacana, ellas tienen la línea de come chingón y lo que leyeron. Y recién ahora con todo esto están empezando a verlo. Por eso es como que es nuevo, uh-huh. Es novedoso. Y poderlo contar en la radio, que lo escuchen, que se debata, que se pregunte, está buenísimo. Y poderlo contar en las escuelas, los chicos lo reciben sin filtro. Y poderlo contar en las universidades, está buenísimo. Porque ahí empiezan a aparecer cosas que también los historiadores, los lingüistas, nos están avalando esta historia. Y termino con esto. Los últimos dos estudios que puedo relatar, el estudio del Museo de Antropología de Córdoba, en el ADN nuestro, dice que nosotros no somos andinos, que somos selváticos. Entonces, si nosotros no somos andinos, no bajamos de los Andes como los aymaras y los quechuas. Somos de acá, de la gran selva que hubo en el centro, y también la lengua de la lingüista que está estudiando esto en la universidad, también dice que la lengua cacana no es una lengua andina, sino que es una lengua selvática. Entonces eso nos lleva a una lengua muy antigua, de la selva, de cuando todo esto era una gran selva. ¿Por qué? Porque era el origen de la tierra misma.
Vamos a ir a otro tópico musical y ya regresamos con el último bloque, que vos sabés que me parece que como con cada uno de los invitados y las invitadas que tenemos, va a tener que volver. Así que ya regresamos.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Nube gris
cactus se abrió. Llegó septiembre y su calor pasó Gustavo con su voz y su color. Trajo un viento marrón que secó mi garganta.
Empezar con una editorial que publicó el diario Clarín en un inusual despliegue, porque normalmente el diario ocupa siempre una columna en sus editoriales, cualquiera sea los días. En esta oportunidad sostiene esa editorial: el gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Nosotros tenemos en el derecho un dicho que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Los psicoanalistas hablan también de proyección. Uno infiere que Clarín piensa que quien controla papel prensa controla la palabra impresa.
La educación política supone aprender a ejercer el propio poder, aprender a ejercer ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito público, aprender a cuidar de uno mismo. Isabelino Siede.
Continuamos en Tópicos para Conversar y Rodolfo tiene una pregunta para Fernando.
¿Cómo es el ritual del amor, el ritual del cóndor, cómo es eso? Que mire, me contabas fuera de aire.
Sí, me decías que te habían preguntado, ¿no?, cómo era algún ritual del amor, y se me vino lo que me contaron mis maestros también. Por ejemplo, los cóndores tienen el corazón igual que el nuestro, muy parecido, del mismo tamaño, todo. Y ellos hacen una, cuando hacen la ceremonia de pareja, de encontrarse como pareja, es para siempre. Igual los loros, hay muchos así que se encuentran y logran encontrarse y estar juntos, volando, sin encimarse, ¿no? Y cada uno por un lado, por el otro, y después se encuentran, vuelan juntos. Y me contaron mis abuelos, mis maestros, sí, los abuelos, que la ceremonia del cóndor, la hembra se sube a la parte más alta y más alta que haya de precipicio, y la hembra se tira en picada. Y el cóndor macho se tira atrás y tiene que lograr rescatarla en ese vuelo. Entonces va bajando en picada con las alas cerradas, va cayendo, y el macho la tiene que encontrar y subírsela hacia su espalda y rescatarla. Y esa es la ceremonia de casamiento de los cóndores. Es como un encuentro sagrado, en donde a partir de ahí siguen volando juntos durante todo el tiempo que les toca, a veces con cielos muy lejanos y a veces con cielos cercanos, pero nunca encimándose, nunca tapándose. Y esa enseñanza me quedó muy grabada. Me parece que es de eso se trata, ¿no? De volar juntos, de saber que sos capaz de dar tu vida porque por la otra persona para encontrarte, ¿no? Y para compartir un cielo juntos, volando.
Uh-huh. Fernando, ¿vos crees que son los tiempos de un redescubrimiento de nuestros saberes, nuestras historias? Cuando hablaba sobre los mayas, que en el 2012 terminaba la oscuridad y comenzaba la luz, algunos decían que ellos hablaban en términos de la historia, el fin de la historia, ¿no? Como que una interpretación bastante diferente a esa. Pero con esto que vos me decís de los mayas, que a partir del 2012 comienza una era de luz, y esto que estamos empezando a palpar, ¿no? Esas historias negadas, ocultadas, tapadas, distorsionadas. Estamos como en un nuevo amanecer, un nuevo reverdecer de nuestros saberes ancestrales.
Yo creo que sí, que tenemos una nueva oportunidad. Tenemos una oportunidad de darnos cuenta justamente que nosotros hemos intervenido tanto, tanto, pero tanto, que casi este calentamiento global y todos estos incendios, todo lo que está pasando, todo el derretimiento, todo ha sido culpa nuestra.
Uh-huh, seguro.
Y cuando uno asume una culpa, se siente culpable, ¿no? Y cuando uh-huh. se siente culpable, lamentablemente, los humanos, la mayoría, cuando nos sentimos culpables, tenemos que definir si vamos a pedir perdón y a actuar bien, o si directamente vamos a seguir siendo del lado oscuro, bien oscuros, cosa de que no nos moleste ni nos duela seguir matando, seguir destruyendo, seguir atacando, seguir mintiendo, seguir contando otra historia para enriquecernos nosotros. Total, esta tierra ya está perdida. Las dos cosas están. Depende de la gran cantidad de humanos que podamos despertar en esa sabiduría de entendernos parte y no dueños de la tierra, que sí somos dioses. Yo, este es un debate que tuve conmigo mismo y con algunos amigos que les consulté, y sí que somos dioses. Un día, cuando yo llegué a Nono, se estaba produciendo la mayor sequía de los últimos tiempos, en el 2009. Tanto así que el pozo de agua, que tenía unos 15 metros, empezó a secarse. Y en un lugar donde un ojo de agua no se había secado por más de 100 años, siempre estuvo firme, empezó a secarse y a secarse y a secarse y a secarse, y empezó a secarse y a bajar. Y yo veía que cada 37 grados, 35 grados, bajaba medio metro el pozo. Y pasaba un día, dos días, tres días, cinco días, siete días de 35 grados. Y veía, el cálculo lo hacía así. Y empecé a caminar por el arroyito y había ojitos de agua. Y en los ojitos de agua había peces. Y un día pasé y yo quedaba muy poquita agua. Y dije, ¿qué hago? No puedo intervenir, no puedo hacer nada. Y otro día pasé al otro día y estaban ya moviéndose, flotando, como diciendo, acá fui. Y ahí, ¿qué iba a hacer? Si hubiese sido un animal, como los pájaros se acercaban a comer, o lagartijas, los chelcos, pero no era un animal. Tenía otra parte que me decía, busca un balde, llenarlos de agua, meterlos a todos esos peces de ancestrales, porque no eran los peces de, eran peces de aguas internas, ¿no? Esos que son amarillos y negros, algunas como plateadas, algunos peces plateados, algunos seres muy, muy, muy ancestrales. Entonces, bueno, ahí salió esta decisión mía que tuve que actuar y fui a buscar un balde de agua de la olla más grande de arriba, los cargué y los tiré ahí, y ahí y esa olla quedó, se salvaron. Después entendí que también nosotros a veces somos capaz que si yo no hubiese hecho nada, entendí porque eso se secó, esas ollas se secaron, pero después de muchas lluvias, que me acuerdo que decían que tenía que llover 2 meses para que se regenerara, y llovió 1 mes y medio, porque la naturaleza también es sabia, volvieron a salir los peces, porque muchos se entierran abajo del barro, algunos ponen huevitos en el barro, en la parte más profunda, y se aseguran que van a nacer, otros quedan, ellos ya habían asegurado. Pero en esa decisión yo me entendí que sí podemos actuar con la naturaleza, que sí podemos ser salvadores. Me pongo a pensar qué pensarán, así como un poeta casi escribiendo una historia de ficción, que un pececito le decía al otro, estamos por morirnos, y vino Dios, nos levantó en su vientre de agua y nos llevó a una parte más alta en donde nosotros vivimos. ¿Lo pensarán de esa forma? ¿Habrá sido así? Esto es ficción, es un cuento, pero sí que podemos interferir los humanos en el bien de la tierra. Si lo hiciéramos ya, todos lo lograríamos. Pero hay un montón de poderosos y hay un montón de poder, hay un montón de gente trabajando al porque sí y hay un montón de gente trabajando al porque no, y está en nosotros. Si nosotros logramos ser más los que trabajamos con la tierra y la honramos, vamos a lograr esa inercia de este trabajo que hagamos para nuestros hijos. Y si no lo logramos, lamentablemente, nosotros no estaremos más en esta tierra, que seguirá, como siempre, por miles y miles y miles y miles de años más, volando. Y seguramente algo de nosotros quedará, como esos peces que guardaron abajo del barro para volver a renacer, seguramente.
¿Qué otras cosas has podido descubrir en Sikeman, en base a todo tu interés? Y contaste lo de esta piedra que marca determinadas épocas. ¿Qué otras cosas más pudiste descubrir que no imaginabas encontrar en esta zona?
Sí, y en esto me gustaría muchísimo que la gente de Sikeman, o todos los que no es por ego, ¿no? Pero está bueno decir que todos estos aportes vienen justamente de la línea kakana, de la enseñanza kakana, de la visión kamiare. O sea, a mí me abrieron los ojos para yo saber mirar las piedras, saber mirar los lugares. Entonces estaría bueno que sea ahí, que se cuente esa historia, que diga hay esto en Sikeman, y es gracias a el aporte de la comunidad Sikeman, que yo lo uso con K, de pueblos originarios, siguiendo las enseñanzas kakanas de Talapazo, de los Oraos, del círculo de Oraos, de abuelos de Talapazo. Entonces puedo decir que increíblemente hay un gran dragón de piedra en Sikeman, que cuando lo vi, primero veía y veía y veía y veía y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Llegué a pensar que era un gran jaguar. Pero no, hasta que logré verlo. Y es un gran dragón. Es un gran dragón que está mirando la punta de un cerro sagrado, del pan de azúcar, ¿no? Está ahí. Que es un paso que hay de la sierra, él está mirando para ese lado. Y es un gran dragón en donde, ¿qué pasaba? Esas cosas megalíticas le veían la forma a alguna piedra y la tallaban, le acompañaban el movimiento de la forma, acomodaban una piedra por acá y otra por acá, y ya estaba plasmado ese gran dragón de piedra. Seguramente los que estén escuchando todos van a querer ir a conocer ese dragón. Yo creo que hay que tener cuidado, ya quedó demostrado en lo que hizo el gobierno de la provincia de Córdoba en Cerro Colorado. No es lo mismo un lugar preservado en donde se lo va a ver con educación, con cultura y con la visión de la gente que quiere ver algo desde este sentimiento, a ir a consumir, viste, turismo porque sí, tirar papeles, como hace la gente en los ríos. Yo no estoy pidiendo más nada, ¿eh? Estoy pidiendo, vos bien, cuando vas al lago. De paso, me gustaría que nos encontremos todos un día la costa de Carlos Paz, del Sikiman hasta Vialemacé. Hay 3.420.800 envases plásticos de botellas en la costanera. Yo sé que hay esas misiones que uno filma como está y después lo limpia y dice misión cumplida. Bueno, hagamos algo de eso. Los invito de que alguna forma lo hagamos, porque es enorme. Ahora van a venir las lluvias y van a volver al dique, entonces las podemos recoger y ver en todos esos metros de agua lo que hay. Entonces pido que, si se va a hacer masivo, sea con guías, primero, que cuenten la verdadera historia, como lo estamos contando nosotros, los pueblos ancestrales originarios, que estemos nosotros presentes siempre, y que sea con un respeto enorme hacia la naturaleza. Entonces ahí sí me atrevo a decir que podríamos ir a visitar ese dragón y ver lo impresionante que eran nuestros ancestros como escultores y cómo plasmaban esa cosmovisión. Hay muchas cosas en Sikiman. Hay parideras, son los lugares donde iban las mujeres a bañarse y a limpiarse cuando parían. No parían ahí en el río, pero sí, toda una ceremonia de lugares. Es muy hermoso el que hay en Sikiman. Sikiman es un lugar energético, ojalá recupere esa energía para poder limpiar justamente. En ese lugar entran los dos ríos que proveen ahora a ese dique de agua pura. Entonces estaría bueno que ayuden de acá, de Carlos Paz, porque esto está podrido, ¿no?
Bueno, pasa que el lago está muerto ya.
Entonces, por eso, ahí está. Entonces hay que empezar. O sea, yo creo que se lo puede. Primero, que se haga un trabajo muy grande acá en Carlos Paz, y que ya no se vierta nada. Bien. Absolutamente nada. Segundo, que se trabaje con plantas, ¿no? Que van generando y oxigenando el agua. Y tercero, confiar en que hay algunos animales todavía que están ahí y que las aguas nuevas pueden generarlo. Y que no permitan lanchas con gasoil, que lo hagan algo, digan, bueno, vamos a hacer a vela. A ver, si somos capaces de hacer esto, sí que podemos lograr cambiar.
Lo que pasa es que todo depende fundamentalmente de decisiones políticas. Evidentemente, en Parque Sikiman hay una decisión política de comenzar a revisar la historia, de comenzar a revisar el pasado de esta tierra. Pero, no, Carlos Paz, lamentablemente...
Ojalá se pueda plasmar.
Con esto del turismo, ¿sí? Cuando argumentan que el turismo es la única industria que no contamina, cosa que estoy completamente en oposición a ese tipo de afirmación, porque no ven lo que queda.
La industria sin humo, que tiene una serie de residuos que por ahí es más complejo que el humo propiamente dicho, ¿no?
Claro, claro que contamina. Contamina el futuro de toda una zona que va llegando al riesgo de que la gente se meta a bañarse y salga infectado, que tome un agua que lo puede generar infecciones, que vayan quedando sin futuro los animales que beban de esas aguas, que se genere un pico de enfermedad en un lugar por ser un gran vertedero de mierda. Muchas cosas hay que rever, ¿eh?
Las explotaciones mineras que han dejado sus residuos, su contaminación,
que caen ahí. Uh-huh. Exactamente, todo eso, todas las minas, grandes mega obras para que los pasen los autos. Ya sí. Está, ¿no?
Sí.
O sea, creo que ya, justamente, el gran aporte, el futuro no es el cemento, el futuro es la tierra. El que piensa que el futuro es el cemento está justamente llevando a ser una lápida. Uh-huh. Una lápida se hace con un cemento. La tierra es tierra. Hay que cuidar esas cosas. Hay que revertir todo eso. Y yo creo que la gente no lo vota para que hagan eso. Pero después te convencen porque con tanta plata te dicen que... Pero yo creo que la gente tiene que empezar a exigir. Y por suerte creo que también la gente que está trabajando a favor de la naturaleza, que hay mucha gente acá en Carlos Paz, hay algunos políticos también que están trabajando por el bien y en todos los lugares, creo que llegó el momento en donde en todas esas asambleas que ahí estemos presentes y que también desde ese lugar se vuelvan a resurgir encuentros entre los pueblos originarios, ambientalistas, y también los políticos que quieran acompañar todo eso porque quieran y deseen que sus niños, sus nietos puedan jugar en la naturaleza.
Fernando, para ir despidiéndonos, me gustaría que si alguna escuela, alguna maestra, alguna docente, algún maestro, algún docente quisiera llevar tu propuesta para contarle a los niños, a los jóvenes, sobre esta otra historia oculta de nuestras identidades, ¿cómo hacen?
Bueno, se comunican en el Facebook mío, por ejemplo, es bien concreto, porque busca Fernando Mangus, es Guzmán al revés con Z, Mangus, y me pueden enviar un mensaje. Hay algunas cosas en YouTube de su vida, inclusive creo que estoy en la escuela de Sikiman ahí dando un taller. También he dado varias charlas, entonces se puede coordinar eso, y como te decía, se ha nombrado de interés cultural un proyecto con otra docente en donde nosotros podemos venir a contar y a cantar algunas cosas. Y bueno, llevo instrumentos étnicos, cuento historias, también las direcciones de los animales de nuestro territorio, que está plasmada en nuestra cosmovisión. Un poco de todo eso es cuestión de comunicarse. Y quiero agradecerte enormemente porque mágicamente este programa, la verdad que es un programa que está saliendo bastante mágico. Primero que puedo hablar todo lo que puedo hablar, pero también el acompañamiento de esas canciones que van a ser parte de un disco, es una primicia, que están, todavía les faltan algunos detalles. Vos fíjate que la fui contando, anexándome con cada canción lo que iba contando, y esa última habla del vuelo del dragón, y cuando me preguntaste yo conté del dragón. Todo va conectado, así que agradezco la energía que tienen ustedes. Bueno, acá estoy con un hermano vasco que también me decía que tiene sangre vasca. Los vascos somos muy especiales, algunos dicen que somos los indios europeos, pero en realidad los vascos también fueron para Europa y también vinieron para acá en la misma época, y quedamos de los dos lados, por eso nos hermanan muchas cosas también, y ceremonias inclusive. Entonces, simplemente comunicarse. ¿Para qué pasar mi teléfono? Está todo ahí en el Facebook. Y se pueden dar esas charlas en los colegios a través del CEAPI, que es el Consejo de Educación de Pueblos Indígenas, en donde nuestro proyecto, que se llama A los Cuatro Vientos, está declarado de interés cultural por la provincia de Córdoba. O simplemente se conectan conmigo y lo hacemos de alguna forma posible.
Fernando Mangus, realmente ha sido un placer enorme tenerte con nosotros. Nos has dejado en varios momentos, varios tramos, con la boca completamente abierta, y entusiasmado por seguir conociendo más sobre toda esta historia negada. Rodolfo, para la despedida.
Sí, no solo con la boca abierta, sino en momentos de emoción que son muy importantes. Y bueno, el conocimiento que nos transmitiste hoy es más allá de cualquier entidad científica que te pueda dar. La verdad que muy agradecido de este programa esta noche.
Yo siento que cuando uno habla con el corazón y con la verdad, no tiene más que decir. Pueden venir de todos lados a decirme, a contarme otras partes de las historias, pero todo esto que conté, yo vuelvo a decir, es la línea cacana del conocimiento sobre estas tierras de los camiares, los chelcos, jerú, los de la nación Yerkaim, hijos del rayo, antiguos, guardianes de la tierra. Así que todo eso salió desde el corazón, y le mando saludo a toda la gente de este valle, a toda la gente de Carlos Paz, mucha gente amiga. Yo hace 3 años que hago también la ceremonia de la Pachamama acá en Carlos Paz, y espero que se limpie toda la energía que hay en Carlos Paz, que pueda encontrarse las comunidades en un lugar sano, con aguas cristalinas, con cielos y aguas y vientos puros, y así podemos encontrarnos y mirarnos los ojos desde el amor a la tierra. Así que un saludo a toda la gente de Sikiman y a todos los vecinos, que seguramente nos estaremos encontrando caminando por ahí en estos lugares ancestrales que van abriéndose para que se vea el gran conocimiento que tenían nuestros pueblos originarios, ancestrales de esta tierra.
Gracias, Fernando Mangus. Vuelvo a decir que ha sido un placer enorme tenerte con nosotros. Nosotros nos estamos despidiendo, vamos a otro tópico para conversar el próximo jueves, ¿sí? El próximo jueves tenemos al doctor Eduardo González Holguín, que nos viene a visitar para hablar sobre economía global, geopolítica, económica global y cómo afecta todo a nuestro país y la actualidad. Nos estamos encontrando el próximo jueves a partir de las 20 horas con más tópicos para conversar. Chau.
Debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta.
Tópicos musicales, para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Nos despedimos hasta la próxima semana con más
tópicos para conversar. Esta ha sido otra realización de NG Producciones.